Muy buenas tardes, lunes 17 de abril de 2023, una tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar de Josefina Díaz.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Bien, no pudo salir el cohete en la mañana.
¿No pudo qué? Sí, qué tristeza.
Yo estaba en vivo.
Como, o sea, viéndolo en vivo.
Para los que no lo... Sí, estaba claro, viéndolo en vivo a través de YouTube.
Tampoco,
sí.
Como si no había, haría como me un grado de teletransportación.
Oye, para los que no saben de qué estamos hablando de el despegue de Starship. La nueva...
SpaceX.
La nueva nave de SpaceX, que lamentablemente a 40 segundos del despegue, fue bien frustrante, ¿eh? Llevábamos como una hora
mirando... con querer. Nah. Es que yo como que me espero.
Oye, cualquier
cosa
listo.
De Elon.
Estaba todo listo, el cohete con esos humos raros que le salen por los lados.
Sí.
Y de repente...
Y estaríamos hablando del 50, despegue ahora.
40 segundos. Oye, y inmediatamente apareció la señorita que comentaba y dijo... Lamentablemente tenemos que suspender esto.
Sí, hasta el miércoles.
Nos vemos en dos días más, al menos.
Al menos,
¿sí?
Hasta el miércoles.
Y que esa cuestión la está viendo mucha gente, ¿no?
Sí.
Es como que un partido de fútbol así, 40 segundos, el árbitro con el pito en la boca. Nos vemos en dos días más. Pero ¿cómo?
Pero ha pasado eso.
Ha pasado,
sí. No es primera vez. Y yo creo que la verdad que preferible eso a lamentar desgracias posteriores, ¿no?
Es preferible eso a tener que estar comentando, de todas maneras, el episodio lo más patético. Y ahora voy a... Bájate un poquito la música, Ritmo.
¿Qué cosa? Chuta.
No, del señor este que...
Sí.
Que primero, yo creo, él dice que es profesor, yo creo que no es profesor de nada.
Profesor de matemática.
Sí, pero él no es profesor. No es profesor, no. Como yo entiendo a un profesor, bueno, como alguien que es un modelo... En de vida, al final. Este señor es todo lo contrario a lo que debería ser un profesor. Alguien que primero es capturado evadiendo el metro y saltándose los torniquetes. Y
con un poquito más de violencia que eso.
Claro, esto lo estoy poniendo en términos bien diplomáticos, bien elegante, para que nadie me reclame.
Bien elegante lo tuyo.
Y ayer, nuevamente,
no contento
con todo lo que sucedió en este país, lo pillan rayando la iglesia de San Francisco, que tú sabes que para mí es muy especial la iglesia de San Francisco.
¿Por qué?
Porque yo me casé en la iglesia de San Francisco.
¿En serio? Sí. Qué bonitos momentos.
Entonces me da más rabia todavía que este señor, que ya no tengo, no sé qué nombre ponerle, pero...
Tarzán, por eso pusimos esta canción.
A esta altura yo creo que es como un delincuente, ¿no? Porque alguien que...
Está con reclusión, domiciliaria.
Pero yo espero que la justicia en este caso, o sea, ya este gallo merece un castigo, ¿no?
Sí, mi pregunta es, yo no sé cómo habría que revisar la ley. Pero me temo, querido Fernando, que pese a la rabia que nos da todo, yo encuentro que ya, ¿hasta cuándo? O sea, cabréate, oye, guárdate.
Correcto.
Pero me temo que la pena no debe ser demasiado alta. Ahora, yo encuentro que además el mensaje en cuestión... Es bien violento, es harta incitación al odio, como les gusta llamarle ahora.
Es que yo ni siquiera sé lo que decir y no quiero ni hablar del
mensaje.
¿Quieres
que te lo diga?
No, porque ¿sabes qué? Creo que si nosotros empezamos a hablar del mensaje, validamos el canal. Y yo creo que en este caso hay que cortar el canal. Hay que decir, este señor no tiene derecho a rayar un monumento histórico.
No tiene derecho, pero además el nivel de violencia del mensaje en cuestión... Y sobre todo en el momento en que se da, es bien alarmante. Y además, con niños... Porque no estaba solo, lo acompañaban un par de jóvenes.
Claro, es como...
Entonces, como, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando?
Lo estamos diciendo de manera muy tranquila.
A mí me da mucha rabia que sea profesor. Es lo que más rabia me da, aunque tampoco le exijo a todos los profesores que sean modelos de vida.
No, pero está bien, pero que no anden rayando los monumentos históricos. Eso sí creo que es un mínimo, ¿no?
Es un mínimo, un mínimo.
Oye, varias noticias del ámbito global tecnológico. Las acciones de Google, de Alphabet, la matriz de Google, caían relativamente fuerte hace un rato porque salió un reporte que Samsung estaría considerando la posibilidad de que los nuevos teléfonos Samsung vengan con el buscador de Microsoft, Bing, incorporado en sus teléfonos como default, obviamente. Después uno puede cambiarlo, bajarlo, etcétera. Después de que Bing ha hecho un esfuerzo por mejorar su propuesta de valor incorporando elementos de inteligencia artificial, etcétera. Así que le llueve...
Sobremojado.
No, ahora igual a mí me gusta la competencia, ¿no?
A mí también. Sí. Encuentro que favorece que somos los... Ojalá. Los más beneficiados somos los consumidores. Oye, ¿viste el otro que está con noticia? Es Twitter, que cambió de nombre.
Te también te iba a decir.
Se llama X Corp y se traslada a Nevada.
Obviamente.
Sale de Delaware y se va a Nevada porque son más...
temas tributarios.
Temas tributarios y además de privacidad de los controladores.
Correcto.
Sí.
Oye, Apple hace un par de semanas nos había sorprendido lanzando su servicio de Buy Now, Pay Later. ¿No es cierto? Sí. Compra ahora, paga después.
Sí, a mí me cuesta esa figura.
Buy Now, Pay Later lo hizo en alianza con Goldman Sachs, nada menos y nada más.
Ni más ni más.
Bueno, hoy día anunció que va a lanzar una cuenta de ahorro.
Ya.
Con un interés del 4,15% a través de su servicio Apple Card. Imagina duda.
Encuentro súper bueno.
O sea, Apple está cada vez más parecido a un banco.
Sí. Oye, lo vimos el viernes, lo comentamos con el licenciado en la tarde. Esto de la alianza que hizo Twitter con eToro.
Claro.
Para transformarse.
Que no es una plataforma japonesa.
No, es israelí, que lo corregimos en su momento. Perdóname que te diga. Rápidamente corregido el error. Error.
Bien.
Sí, oye, si uno se puede. Oye,
sí,
se
cae el, todo.
Todos nos caemos. Se caen las Torres Jimenas, no va a caer. Se va a caer la Josefina Ríos, por favor.
No, pues se lo dijo el licenciado. Eso.
No, lo dije yo. Voy a asumir la culpa.
Okay.
Y él me dijo, yo no sé. Y ahí rápidamente nuestro productor aerodinámico nos corrigió rápidamente. Dijo, israelí. Y ahí corregimos. Bueno.
Sí, pues bueno, Twitter con eToro, Apple con Goldman Sachs, en el fondo está habiendo una especie de convergencia entre los que proveen servicios, ya sea redes sociales o de aplicaciones para teléfonos, junto con el mundo financiero, ¿eh?
Claro, es fácil, finalmente facilitar la vida a los consumidores de estas plataformas. Y en el caso de Twitter en específico, tratar de rentabilizar una inversión millonaria que hizo el señor Elon Musk y que hasta el momento no ha encontrado un camino, un modelo de negocio muy, muy claro.
No paga nada. No. Oye, en nuestro país, estimado, noticia fresquita, estimada digo, la Corte Suprema acaba de anunciar que acogió la solicitud de WOM y suspendió, al menos transitoriamente, el proceso de entrada de Claro VTR, esta fusión entre Claro y VTR, al mundo de los 5G.
¿Y por qué?
Hay una disputa acá que dice que en el fondo esta plataforma Claro VTR que tiene una mezcla entre el mundo de la telefonía y el mundo de, digamos, del entretenimiento, tendría algunas desventajas. ¿Cómo se dice ventaja?
Que tendría como...
Tendría ventaja sobre el resto de los competidores de 5G.
Perfecto.
¿Ah? Y eso provocaría un problema...
Ciertas barreras de entrada para el resto.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa controversia, pero por el momento al menos la Corte Suprema bloquea el ingreso, o suspende más bien el ingreso de Claro VTR al mundo 5G. Mira vos. Sí, oye, vamos.
Oye, los bronce, esto se conoce hoy día. No, muy pronto debiéramos. No se ha sabido todavía el fallo, pero hoy se pronuncia el Consejo de Ministros, creo, respecto a los bronce. Y se supone que parece que le debiera ir bien, aunque nunca se sabe.
Los bronce integrado, ¿no?
Los bronce integrado.
La ampliación.
Exactamente. ¿No? Pero tuvo buenos comentarios respecto de algunas autoridades el fin de semana, diciendo que esto sería muy bueno, que es una inversión que le beneficiaría mucho al país.
Yo
por
tengo
lo tanto, hay
dudas
sí, pero hay ciertas quizás.
No tengo serias dudas del proyecto, tengo serias dudas de si la comisión de la ojalá no hayan WhatsApp dando vueltas a esta altura del partido, ¿no?
No.
Como en aquella vez. ¿Ah?
Pero es que esto es distinto porque está el comité de ministros.
Ah, bueno, ¿y tú crees que no hay WhatsApp?
No, por supuesto que hay
esperemos WhatsApp.
No, pero sí, bueno, pero esperemos espero que haya más seriedad. A las 5:30 se conoce la votación.
Ojalá los ministros tengan en consideración las inversiones que requiere este país tan necesarias. Ya. Tenemos a Arturo Curse en línea, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Josefina Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Bien y tú?
Bien y tú.
Aquí, hoy en un día bastante mixto, por el lado de la renta variable tenemos por China y Hong Kong subiendo básicamente, más que nada la parte oriental, la parte occidental, Estados Unidos, Nasdaq cayendo un 0,5%, el S&P 500 cayendo marginalmente un 0,12%, también tenemos un poco la bolsa del DAX cayendo marginalmente, de acuerdo, los motivos de por qué uno sube otro baja, yo creo que también va dado un poco por la expectativa respecto de crecimiento de un sector respecto del otro. En general hay muy buena expectativa respecto de China. Hoy día en la tarde, de la noche, se publica el PMI chino, por tanto vamos a ver si es que esta senda expansionista que hemos visto a partir de los últimos dos meses se mantiene, y en general las chicas están yendo hacia allá. Hoy día la senda de lo que he hecho te dice tiene que estar largo el emergente y corto el desarrollado. Entonces, por eso es que tal vez tenemos un mercado oriental, como digo, subiendo un poco más, ¿de acuerdo? El IPSA está subiendo un 0.80%, los últimos cinco días el IPSA subió casi un 3%. ¿Ah? Detrás de esto podría estar algunas recomendaciones que están haciendo algunas instituciones con respecto a nuestra estructura, donde el centro es el IPSA y están jugándose largo. Por tanto, me da la impresión que la colocación de esos programas de estructurados que tienen un derivado están generando demanda y están haciendo que suba el mercado, principalmente en todo lo que es sector regulado y sector commodity.
Harto Sokimich subiendo, Sokimich B está una en la más transada y con un alza de 3, casi 4%.
Sí, y lo más peor es que los próximos días veamos un alza de Soki entre un 6 y un 15%. Para allá apunta la proyección de corto plazo del papel. Vi solamente Soki, no quise ver todo, porque la verdad es que son muchas, pero me gusta Soki porque es la que concentra
más. Sí, pero está subiendo nitrato, 5, calichera, 4, casi 5 también, o sea, algo hay ahí.
Como digo, hay una subida, y Potú en la semana pasada subió un 7% CNPC, subió Potú Copec un 4%, como que está concentrado, insisto, en utility, regulado, como parece ser que es un poco el alza del mercado, a diferencia de un sector bancario que está más rezagado, o sea, los bancos no están subiendo tan fuerte como están subiendo los otros, ¿de acuerdo? Y finalmente un poco el tipo de cambio, que lo vimos cayendo los últimos días y hemos visto una cierta recuperación, y esto estuvo casi en 805, cerró a 798, y ahí hay un tema bien interesante que está pasando, que es un arbitraje en las tasas cortas en Estados Unidos. La tasa de un mes en Estados Unidos está al 4,1%, pero la tasa de cuatro meses está al 5,3%. Entonces, hay un arbitraje que está pasando en la curva de rendimiento de Estados Unidos, y ese arbitraje dice relación con el techo de la deuda norteamericana. ¿Por qué? Porque en cuatro meses más vence el techo de la deuda. Por tanto, hoy día el mercado está sobrepreciando ese plazo, dado un eventual incumplimiento, un eventual retraso del FED para pagar, digamos, esa obligación, el Tesoro, para pagar esas obligaciones. Y por eso entonces que estamos viendo un fortalecimiento del dólar internacionalmente, que me da la impresión podría efectivamente seguir manteniendo el tipo de cambio en Chile en un rango de piso que vimos la semana pasada, que fue 785, 790, y por arriba tenemos un techo en 840. Creo que vamos a estar ahí jugando un poco ese rango hasta ver una definición definitiva.
Don Arturo, bien, como siempre, muy completo su análisis. Un
gracias,
abrazo
Arturo.
Grande.
Ya me estimaba,
porque esté muy bien, ¿eh? Adiós.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Oye, Josefina.
¿Quieres que te cuente yo primero?
No, yo te cuento, que hay un reporte hoy día de la gente Price, de PwC.
Ya.
Que advierte que podría haber un vacío en la tributación del litio.
Ah, ya, ¿por qué pasaría
esto? Todo esto a días.
De que se conozca
la política nacional del litio.
Yo esto como Pedrito y el Lobo.
Sí, una de las socias de que a todos la conocimos la última vez que almorzamos allá en PwC, que se llama Loreto Pellegrini, advierte que el mineral no debiera pagar impuestos específicos debido a que no es un mineral concesible.
Claro, pues.
Como sí lo es el cobre.
No es
concesible. Y advierte que hay oficios del Servicio de Impuestos Internos desde el año 2016.
Pero yo creo que justamente lo que quieren cambiar con esta política nacional del cobre, del litio, espero es que sea concesible.
Bueno,
es que si no, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, mire, si usted está preocupado, la gente de PwC sabe de lo que habla, conózcalo usted en pwc.cl.
Y Econorrent abrió una nueva sucursal en Rancagua, lo hemos comentado. Me explicaba el señor director que él es de Rancagua, tú sabes, que sí, es justo en una calle que es central y que va paralela a la ex Norte Sur, que cruzaba Rancagua. O sea, claro, la mejor ubicación que tú te puedas llegar a imaginar. Esto es en Diego de Almagro, 1813, y ahí puedes disfrutar la mejor tarifa y el mejor servicio de Econorrent, Car Rental y Leasing Operativo.
Y si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que se dé una vuelta por los proyectos Almagro. Tienen departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y además llevan 45 años haciendo bien las cosas, por lo que su trayectoria lo respalda. Encuentre todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
En este momento está a 799 pesos el dólar. Así que, bueno, los que quieran comprar o vender, ya saben dónde hacerlo. La plataforma de Mercado G es lejos la más amigable, la más fácil. Además, desde tu propio celular en 2 minutos la bajas y tiene los mejores precios del mercado. Así que, sin dudarlo, www.mercadog.com, y además sus expertos te van a ayudar.
Ducati tiene la Scrambler, que desde hace tiempo ha sido sensación. ¿Eh?
Sí, y no, era que no.
Como el otro día me decían, es una moto muy completa.
¿En qué sentido completa? A ver.
Es que en el fondo te permite
hacer muchas cosas.
No, claro. No, porque es una moto que tiene un, tiene potencia.
Es bonita, además.
Muy bonita. Y
con una tecnología. Sí, hondera y juvenil, por lo demás.
Hondera y juvenil. ¿Ah? Y a solo 9.990, entiendo, con financiamiento.
4.90.
Es que el doctor dijo que era 9.90. Pero lo vamos a revisar.
Le vamos a revisar.
La cosa es que están de un descuento, hay unidades limitadas a Pulse.
Oye, lo otro tiene todo un set de merchandising. Y de,
merchandising.
Sí, unas chaquetas muy bonitas, que también están con descuento.
Es muy bueno.
Y Santander tiene esta cuenta en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Y así es mucho más fácil manejar los dólares, sobre todo ahora que está tan entretenido el mercado del dólar. Contrátala 100% online en santander.cl.
Ya, tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC. ¿Qué tal, Cristian?
Buenas tardes. Fernando, Josefina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, bueno, la semana pasada supimos que algunos participantes de estas mesas de diálogo tributario se levantaron y se fueron de la mesa, así que a días de que termine, que entiendo que termina mañana esta conversación, ¿cómo están los ánimos en estas mesas de diálogo tributario que el gobierno planteó?
Bueno, los que se han retirado de estas mesas son gremios pymes, ¿no? Que se han, según lo que ellos explican, sido discriminados respecto de su participación. Pero en general los ánimos de la gente que ha participado están bien y esperanzados que las conclusiones de mañana recojan lo que se ha discutido.
¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que se ha discutido básicamente?
Mira, básicamente se ha discutido principios tributarios y las preguntas que ha hecho el gobierno, orientados básicamente a lo que es el impuesto a la renta para que sea más progresivo y el combate de la elusión y evasión. Sin embargo, en las discusiones de las mesas han surgido otros temas, como el tema, ¿no es cierto?, de la competitividad tributaria, como los derechos de los contribuyentes y otros, y por lo tanto ha sido más enriquecedor de lo que se plantea originalmente.
Oye, uno de los reclamos de la gente que se retiró relacionado al mundo PYME era que la información que se había presentado, y en particular lo que me comentaron a mí, información, por ejemplo, de los representantes de la OCDE, era de baja calidad y que el debate en algunos casos había sido enredado al presentarse información que no era demasiado potente. ¿Tú concuerdas con eso o ha sido un debate de altura?
No, efectivamente, el problema que tiene la metodología empleada por el gobierno es que ellos, en el fondo, parten de un plenario donde originalmente se planteaban las brechas que existían de las cargas tributarias, y en esas brechas no se consideran todas las variables. Por ejemplo, no se considera el hecho, ¿no es cierto?, que en Chile las cotizaciones de seguridad social no son consideradas impuestos, o no se consideraba la comparación de países con un mismo PIB, o bien no se considera la informalidad, etcétera. Entonces, con el tiempo se fueron ajustando estas brechas, pero en definitiva igual tenemos diferencias de diagnóstico, y eso es complicado cuando tú quieres hacer políticas fiscales.
Cristian, uno de los temas que más se ha discutido en torno a la reforma tributaria es la capacidad que puede tener este proyecto o no de generar condiciones para el ahorro y la inversión, clave en este momento, sobre todo cuando llevamos tantos años con una economía bastante estancada. ¿Se conversó al respecto? ¿Hay algún tipo de conclusión?
Yo te diría que en estas conversaciones se habló poco de herramientas, ¿ah? Pero sí de diagnóstico, y efectivamente el tema del crecimiento económico y el combate a la elusión y la evasión, el tema de la seguridad, el tema de la modernización del Estado y de la necesidad que todo lo que son la institucionalidad tributaria sea más eficiente y eficaz, son cosas que se conversaron.
Pero no se conversó sobre ahorro, sobre inversión, sobre esos temas, sí, que no, son bastante relevantes, ¿o no?
Sí, se conversó crecimiento económico, y crecimiento económico supone, ¿no es cierto?, que hay incentivos a la ahorro de inversión, estabilidad, etcétera.
Pero una pregunta, Cristian, ¿se conversaron como así como principios, como ideas, o se trabajó en bajar estas ideas al papel? Porque claro, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Chile necesita una reforma moderna, que propicie la inversión, que sea progresiva, bueno, temas que más o menos son... Sí, el problema es cuando uno los baja, y ahí están las diferencias. Entonces es importante conocer si ese trabajo se dio, porque si no, podemos seguir conversando per se.
Sí, lo que pasa es que no era el propósito de estas reuniones. El propósito era hablar de principios y cosas generales. Ah. Y después las preguntas se fueron enmarcando en ir bajando un poco herramientas en base a lo que quería el gobierno, que era básicamente el impuesto a la renta y su progresividad y el combate a la elusión y evasión. Los otros temas se conversaron en general y nunca se bajaron. Por eso que hay que ver el proyecto que resulte de estos diálogos para saber si representa o no lo que se discutió.
Oye, Cristian, y la ampliación de la base tributaria es un tema que también se ha hablado harto y que tiene que ver con el impuesto a la renta. Hoy día un porcentaje bastante limitado de personas están afectos a pagar impuesto a la renta en nuestro país. ¿Eso se habló, no? De aumentar
eso
la base.
Eso se habló y fue una de las críticas que hizo la OCDE a Chile, en que el tramo exento, claro, para pagar el impuesto único al trabajo, el impuesto global complementario y el impuesto a los ingresos es demasiado alto y tenía que bajar, cosa de incluir una mayor cantidad de contribuyentes. Y como este es un impuesto progresivo por tramo, al bajar el tramo exento, todos pagan más, no solamente los que tienen menos, sino también, ¿no es cierto?, afecta a los que tienen más. Pero fue una conversación general y después tuvo las mesas, pero no necesariamente esto se va a traducir en el proyecto del gobierno. Pero, por ejemplo, se habló respecto de eso en que habían 8 tramos, en el global complementario debían bajar a 4 tramos. Algunos discutían la tasa marginal, que hoy día es de 44-45, y así.
Cristian,
pero no sabemos el detalle de lo que viene.
Respecto al uso de estos recursos, de aprobarse una reforma tributaria, se conversó porque han ido variando. En un momento se habló de que era para la pensión mínima garantizada, después se extendió que era para las salas cunas, para las listas de espera, y ahora, hace unos pocos días, cuando comenzó ya el tema de la agenda de seguridad más fuerte en la agenda pública, hubo un giro por parte del gobierno y se estableció que los recursos frescos serían justamente para financiar la agenda de seguridad. ¿Qué fue lo que les comentaron a ustedes?
Hubo una exposición, ¿no es cierto?, respecto de cuál era el destino de estos recursos, que básicamente es salud, pensiones y educación.
Ya, o sea, nos habló y de seguridad.
Hay un porcentaje menor en seguridad. Y también en las remuneraciones del sector público, que también son montos importantes, pero nunca bajamos al detalle. Fue una conversación muy general.
Oye, Cristian,
como te digo, los diálogos son bastante generales y menos,
un poco etéreos, ¿o no?
Tú te quedas con... pero te voy a hacer una pregunta más bien de tu percepción. ¿Te quedas con un buen sabor? ¿Crees que hay espacio para una propuesta razonable, no como lo que se rechazó en el Congreso hace alguna semana?
Sí, lo primero que nosotros tenemos que decir es que aquí esto no es un pacto fiscal, porque el pacto fiscal supone que los principios los consensuemos entre todos los que estamos conversando y no discutamos los principios que imponga el Ministerio de Hacienda. Y después van dirigidas a preguntas. Entonces, la metodología no es la mejor. Nosotros mandamos una carta al Ministerio de Hacienda y seguramente la vamos a socializar en un rato más.
O sea, no es tan diálogo cosa, es más bien una cosa más unilateral que bilateral, ¿o no?
Es que va dirigido un poco a lograr de que haya esta recaudación que espera el gobierno. Ahora, sin perjuicio de eso, a nosotros nos parece que toda esta dinámica es muy importante, porque no se ha dado antes en el país. Entonces, una oportunidad, en realidad, para los efectos de poder discutir los grandes temas, porque los grandes temas, ¿no es cierto?, no solamente están vinculados con la recaudación, sino para qué vamos a recaudar. que es lo que ustedes comentan, para seguridad, para salud. Piensa tú que en el caso de la salud, Chile es el segundo país OCDE que más gasta en salud. Pero desde el punto de vista de la eficiencia y de la calidad en salud, no ha mejorado. Entonces, no basta solamente con pensar en recaudación, sino también pensar en cómo modernizar el Estado y ser más eficiente y eficaz.
Excelente. Bueno, Cristian, ojalá que salga algo razonable mañana cuando se presenten las conclusiones y el proyecto. Un abrazo grande.
Igual, muchas gracias.
Gracias, Cristian. Hasta luego.
Chao.
Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC y, bueno, participante de estos... diálogo entre comillas, parece. No era tan dialogante.
Da la sensación de que, claro, había un cierto temario, pero más bien generalista.
Oye, Mercado Pago, que le permite a usted pagar en cualquier lado casi, usando un código QR. Muy simple, fácil. Además se pueden comprar Bitcoins y Ethereum. De manera, esa sí que es fácil, ¿eh? Yo lo hice.
¿Compraste Ethereum o Bitcoin?
Bitcoin. Bueno, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.pelargauca.cl.
Nos vamos. Viene la historia de...
Luciano Benetton.
Luciano Benetton.
Me encanta.
¿Benetton o Luciano?
No, me gusta el concepto. O sea, yo creo que fue la primera, no sé, en Chile, cuando... en los 80. Más que de lujo, que hizo una propuesta diferente. Fue el primero a hablar de la multiculturalidad, de los United Colors. Uno veía esta publicidad, un colorín con un negro, con un amarillo. Mucho color, yo creo que fue una nueva forma de plantear la moda, fíjate. Más asequible, por si no era de lujo, no es Gucci, po.
No, está contra bueno.
No, bueno.
Y después viene el señor Kendelman, que también es muy bueno.
Súper bueno, súper multicultural también.